Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esta es la cuarta sesión del curso Filosofía Feminista de Combate, titulada El feminismo según Bell Hooks, donde vamos a acercarnos a una de las figuras más relevantes de la historia del feminismo. La idea de la sesión es trabajar el tema de los feminismos negros, pero no remontándonos al pasado ni al contexto de Estados Unidos, sino tomar las preguntas de Bell Hooks sobre el movimiento feminista y lanzarlas a nuestro presente de aquí y de ahora. Queremos de la mano de Bell Hooks, repasar la necesidad de que el feminismo encuentre en la clase y en la raza dos factores determinantes para entender la realidad de muchas mujeres y de muchas personas que no aparecen en el cuadro de las luchas de algunos movimientos feministas y no feministas. Para ello contamos con Débora Ecoca, poniendo en diálogo a Bell Hooks con los relatos y saberes publicados en el libro Metamba me hago. Ahora os paso los enlaces de los libros por el chat. Dentro de la sesión afrontaremos algunas de las interpelaciones que realiza Bell Hooks en un contexto como el español, donde en demasiadas ocasiones se vive de espaldas al racismo social e institucional que existe aquí y ahora. Así que nada, doy paso a Débora, autora del libro de Metamba me hago, y ella nos cuenta.
Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Me oís bien? ¿Volumen bien? Vale, perdón, tenía unos problemas con la cámara, ya estoy por aquí. Vale, pues ya, bueno, yo creo que ya he presentado bastante, voy a hacer nada, una así pequeñita breve presentación de mí. Soy Débora Ecoca, soy de madre española y padre guineano. Y bueno, empezamos con el proyecto de United Minds, la librería afrocentrada va a hacer unos 7 años este año. Y bueno, aparte también soy gestora cultural en varios proyectos, ¿no? Tenemos Afroconciencia, que es un proyecto que ocurre en Madrid, en Matadero, y también Black Barcelona, que está en Barcelona. Últimamente teníamos el MACBA como sede, pero bueno, vamos un poco cambiando, ¿no? Ambos son proyectos afrocentrados que, de hecho, Black Barcelona lo que tiene también es un proyecto feminista. Ahora estamos también en Barcelona con un espacio que se llama Cimarrones, que bueno, estamos poquito a poco dándole forma también para que en Barcelona la comunidad pues pueda tener su propio espacio. Y bueno, dicho esto, voy a compartir pantalla, ¿vale? Voy a empezar con la presentación. A ver. ¿Veis bien? ¿Veis bien la presentación? ¿Se ve pantalla completa? ¿Se ve todo? Vale. Perfecto. A ver, que me va esto un poquito para poder darle. Vale. Bueno, pues yo voy a hablar, como ya ha comentado la compañera, del feminismo según Bell Hooks. ¿Vale? Y diréis, ¿por qué Bell Hooks en minúsculas? ¿No? Algo muy, muy curioso es que, bueno, su nombre es real, no sepáis, que no lo sepáis, es y ella es por su bisabuela. Y se lo pide con ella, ¿no? O tener que llevar a eso, entonces decidió que lo iba a poner en minúsculas, ¿no? Pues estos actos que se hacen un poco políticos, ¿no? De renombrarse también. Y bueno, esto también dice un poquito más de ello. Conforme a las frases, ir un poco lo que es hilando lo que dice Bell Hooks y lo que he podido leer sobre ella, ¿no? Y bueno, en esta frase lo que ella dice es que lo más importante es lo que dicen mis libros, no yo. Por eso también el nombre en minúscula, ¿no? Como para no darse importancia a ella misma, sino que realmente lo que tiene importancia son las palabras, ¿no? Y es lo que ella dice, lo que ella escribe. Este es el primer libro que ella publicó en 1978, así hace, And the We Keep son poemas de ella, ¿no? Y después de esto, pues yo creo que más o menos tiene alrededor de 37 libros publicados, o sea, un montonazo, ¿no? Muchísimos, muchísimos libros. Y vamos a seguir. Al final creo que, o sea, todo esto va a ir muy hilado porque yo creo que al final los conceptos que a mí al menos más me resuenan de con los que habla, con los que comenta Bell Hooks, ¿no? Uno es el patriarcado, por supuesto, y el otro también es el amor, la falta de amor, ¿no? O la estructuración del amor de estas sociedades a través de ese patriarcado. Este caso ya dice, debemos restaurar el feminismo como un movimiento político. Desafiar el patriarcado es un acto político, no es un delito de vida o una identidad. Claro, yo creo que en muchas ocasiones, sobre todo ahora que digamos que en unos años ahora, al menos como yo lo veo, el feminismo ha tomado como mucha importancia y mucha gente al final se lo toma como una identidad, ¿no? Como ser feminista, no como un movimiento político, que un movimiento político, claro, al final como dices, moverse por la política y moverse porque algo cambie, no simplemente yo soy feminista, me quedo aquí desde mi casa y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y a ver cómo se soluciona esto o cómo no se soluciona, porque bueno, yo creo que al final ese Bell Hooks también critica mucho el feminismo individualista, ¿no? Que una tiene al final, creo que si ella hubiera escrito ahora en estos tiempos, ¿no? En los que, bueno, pues ya ahora mismo, ¿no? Está cada uno en su casa, desde su ordenador, escuchándome, ¿no? Mirando esto, creo que de hecho para mí era algo como muy difícil esto de estar tantísimo rato hablando así, ¿no? Porque bueno, soy alguien que es que me encanta la gente, me encanta tener a la gente cerca y esto se me hace como un poquito lejano, ¿no? Que aunque os vea un poco las caras, pues bueno, no es lo mismo que tener la energía, ¿no? Y yo creo que una parte importante también del feminismo, cualquier movimiento político, es un poco esa cercanía que bueno, esperamos que un poquito podamos volver a tener todas y todos. Luego voy a explicar un poco. Este es un, no sé si conocéis el texto de Entender el Patriarcado. Además, desde United Minds publicamos un librito pequeñito también. Y la verdad es que a mí es un libro que me encanta. También una cosa de las que me encantan de Bell Hooks es que creo que tiene un lenguaje que es para todo el mundo, ¿no? Para, sobre todo en hablar de estas cosas de patriarcado. A veces ciertas personas escriben como culpando un poco. Entonces, yo creo que se hace como mucho más complejo esto. Hace mucho más complejo el tema de poder llegar o poder entender. Pues bueno, ya explica el patriarcado. Patriarcado es la forma más peligrosa, es la enfermedad más peligrosa social que ataca al espíritu masculino. Sin embargo, la mayoría de los varones no usa esta palabra en su vida diaria. El patriarcado es un sistema político-social que insiste en que los machos son inherentemente dominantes, superiores a todos los seres y a todas las personas consideradas débiles, especialmente las hembras. Ayer, curiosamente, tuve un debate con un amigo y era sobre el patriarcado, ¿no? Él comentaba que está a favor del patriarcado y lo que quería era hablar un poco con mujeres que estuviéramos en contra del patriarcado. Y es curioso porque, bueno, a pesar de que sea un hombre negro, que bueno, por una parte creo que tenemos un estereotipo muy cerrado a veces del hombre negro. Voy a poner una anécdota, que es que cuando yo fui a presentar el libro a un sitio, curiosamente, el libro al final son, al final, relatos y saberes, ¿no? Como se dice de nosotras, nuestros. Y ella, digamos que apelaba un poco a que yo no había hablado de la violencia de los hombres negros. Entonces yo ahí me quedé un poco en shock y habíamos otras compañeras que al final pensábamos, bueno, es que no es la violencia del hombre negro, es que es la violencia del hombre. O sea, no podemos achacar a que esto. Y entonces son también como estereotipos que realmente se han hecho cuando al final ya sabemos que quien está arriba, arriba, arriba del patriarcado es el hombre blanco, el hombre negro está debajo, por supuesto, y también tiene muchísimas actitudes en ese sentido, ¿no? No digo que no las tenga, pero me pareció curioso cómo esta mujer me decía eso, ¿no? En tu libro falta hablar de la violencia del hombre negro. Me lo dijo así, ¿no? Y yo me quedé como, a ver, ese es tu pensamiento, tu realidad. No sé, obviamente, cuánto había investigado esta mujer sobre el pensamiento de las mujeres negras, ¿no? Pero bueno, el caso es que ayer, en este debate, me era como súper complicado poderle explicar a este amigo, porque claro, al final él partía de una base del patriarcado positivo, pero claro, mi amigo nos hablaba de un patriarcado de hace 200 o 300 años, donde quizá por la realidad que se vivía, pues, podría tener sentido o no, no lo sé. Él era como que el patriarcado de ahora mismo, de hecho él hablaba de porque ha terminado el patriarcado, ¿no? Lo cual yo y mucha gente que nos estaba viendo flipábamos de, a ver, ¿cómo que ha terminado el patriarcado? No podemos hablar del final del patriarcado. Que quizá en sitios se haya avanzado en cositas, probablemente sí. Quizá a nivel legal incluso, puede ser que sí, pero bueno, el avance social ha habido, pero no podemos hablar de un final, ¿no? Yo creo. Bell Hooks también lo denomina muchas veces como un patriarcado capitalista, imperialista, supremacista, blanco. Entonces yo creo que estos son también como términos a pensarse, ¿no? Ya sabemos un poco la definición que ya tiene del patriarcado. Luego, a ver, al final, claro, el capitalismo es lo que a día de hoy sostiene ese patriarcado. Quizá hace 200 años, 300 no era así, pero ahora mismo es así, ¿no? Que intenta estar por encima de todo el mundo, por encima de todo. Muchas veces yo siento que cuando se habla de racismo, si cambiamos la palabra por racismo, me gusta más utilizar sexismo, de hecho esto viene un poco de Bell Hooks también, que lo suele usar. Entonces hay muchas cosas que la verdad es que podemos compararlas muy fácil, ¿no? Simplemente cambiando la palabra en algunos discursos ya podemos entender eso, porque al final las bases son las mismas, ¿no? Es que alguien esté por encima de alguien y que haga alguien que valga menos, ¿no? En este caso los hombres convencieron a las mujeres de que valían, nos convencieron de que valíamos menos, y las personas blancas colonizadoras convencieron a las personas negras de que valían aún menos, ¿no? Por eso al final pues la mujer negra nos encontramos como abajo del todo, y cuanto más oscura de piel seas, pues mucho más abajo estarás, mucho más se te ve, mucho más llamas la atención, ¿no? Y en este sistema pues racista y sexista ya es algo muy grande, ¿no? A vivir en nuestras vidas con esto. Luego voy a comentar, bueno, estos son los libros que hay traducidos, me parece que están casi todos, los que están traducidos al español. El feminismo es para todo el mundo, ¿no? Y el de teoría feminista, que bueno, estos son de traficantes, estos dos. Luego está Fang sin límites, que es el último que se ha traducido. Y acaso no soy yo mujer. La verdad es que dentro de todos los libros que tiene se ha traducido bastante, ¿no? Pero bueno, creo que aún el discurso de Bell Hooks tiene que ir calando más. Y bueno, la verdad es que no he podido leer Acaso no soy yo mujer, es el único que me falta de aquí, pero lo recomiendo muchísimo, ¿no? Sobre todo el feminismo es para todo el mundo. Yo lo encuentro como un manual, al final un manual con una serie de estatutos, ¿no? Que indican cómo debería ser ese feminismo que engloba a todo el mundo. Y de hecho el punto que más me gusta de este libro también es que habla de un feminismo global, ¿no? También cuando Bell Hooks empieza, digamos, en las universidades, cuando las feministas negras en general, ¿no?, empiezan a cuestionar un poco ese feminismo hegemónico, ¿no?, de las mujeres blancas, que al final se quejaban de que no podían trabajar, ¿no?, y que tenían que estar en casa, cuando realmente las mujeres negras es que ya trabajaban porque tenían que trabajar, ¿no? O bien sea por las estructuras patriarcales que se han creado en las familias negras, que realmente vienen a, bueno, pues estas cosas de que el hombre se va, que abandona, que no vuelve, ¿no? Entonces las mujeres ya tenían que hacer las cosas por sí solas realmente, porque es que no había nadie que lo hiciera por ellas, ¿no? Entonces, bueno, al final empiezan a denunciar esta parte de poder y esta parte de no ver reflejadas, ¿no? De que al final es un feminismo, pues digamos que la palabra nace en ese momento, pero en ningún momento se ve reflejado o bien las mujeres negras o incluso ya hablar de cómo en África o en Abya Yala, en lugares como estos, había un montón de prácticas que ya eran así, ¿no? Que ya eran como empoderamiento de la mujer, que ya era ponerse de acuerdo, organización, y cómo pues no se habla de esta parte africana tampoco o afroamericana. También tiene muchos libros para niños, la verdad es que no he tenido oportunidad aún de leer ninguno, ¿no? Pero bueno, ella tiene cuentos, tiene libros de ensayo, la verdad es que yo creo que de las autoras, ¿no?, negras, el feminismo negro, pues es la más completa también, porque algo que nos indica que tenga libros para niños es que ella habla para todo el mundo, ¿no? Ella habla para hombres, para mujeres, para niños, y ahí también es la parte de ese feminismo comunitario que yo pienso que deberíamos abrazar así al final. Luego, he puesto estos libros porque también me llaman mucho la atención y son temas que también, bueno, pues ella habla a través del patriarcado, ¿no? Y del amor. O sea, el amor es un tema que Bell Hooks lo tiene como súper en el centro, ¿no? Y eso me gusta mucho, porque al final la voluntad de crear, esto que nos dice de hombres, masculinidad y amor, pues, habla un poco, ¿no?, de darle la vuelta a todo esto. Y luego también el de Salvation, ¿no? Black People and Love, pues, también va un poco en esa línea. Y lo que ella dice también es que las ideas que transforman siempre me han llegado a través de los libros, ¿no? Yo creo que los libros, para mí los libros es la forma más imprescindible de esto y también, por supuesto, el debate y el compartir con otras personas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el libro último que ha sacado de Fangs y Límites son conversaciones con Stuart Hall, que la verdad es que es una... A mí me gusta mucho este señor. Me gusta mucho sobre todo él habla mucho de la identidad. Entonces, este libro es genial porque a lo mejor él tiene como unos 15 años, Stuart tiene 15 años más que Bell Hooks, entonces van hablando, poniendo en contexto y cómo se ve a través de la conversación, ¿no? Me parece como una forma súper bonita de repente, ¿no?, dedicar un libro a conversaciones con alguien. Y me parece que se aprende un montón, ¿no?, al final dando puntos de vista y tienes esas dos vertientes. Luego, algo muy, muy bueno que también creo que es muy importante que a veces entendamos porque, bueno, creo que yo suelo hablar más de feminismos en plural, ¿no? Porque, aunque a mí creo que tendría que haber uno global, ¿no? Como bien dice Bell Hooks, al fin y al cabo, cada persona piensa de una manera, ¿no? Y también hay, creo que en los últimos tiempos, como que cuando algo también se ha capitalizado, ¿no? Al final, bueno, tenemos el feminismo como forma de lucha, pero también el capitalismo todo lo coge y digamos que le extrae todo lo que es real de eso, ¿no? Porque al final también pues, le interesa vender, le interesa tal. Lo bueno al final es que por mucho que sea una moda o capitalista, la conciencia es lo que se queda, ¿no? Y creo que hay que estar en esto. Pero bueno, esto viene un poco a eso, feminista no es anti-hombres, ¿no? Yo me encuentro muchas veces con mujeres o con discursos que literalmente me parecen anti-hombres, ¿no? Y me parece que al final también ser anti-hombres niega un poco que las mujeres hayamos también apoyado a perpetuar esta realidad. Y lamentablemente es así, ¿no? Pues en mi caso, por ejemplo, yo me crié con mi abuela y han habido muchas condicionantes que al final ha sido ella quien me los ha metido, ¿no? De hecho, mi abuelo era un hombre, yo suelo decir, bastante feminista para la época, ¿no? Él limpiaba, él cocinaba, si tenía que hacer algo lo hacía, no había ningún problema y es más de parte de mi abuela del que se ha perpetuado esto, ¿no? Y creo que también tenemos que ser conscientes, ¿no? Al final, por eso al final creo que hablar, ¿no? Ella dice feminista es antisexista, cuando ya hablamos de antisexista abrimos las dos vertientes, ¿no? Hablamos de, para mí se entiende que el patriarcado es cosa de hombres y mujeres y que arreglarlo también es cosa de hombres y mujeres, que al final todo es común. Y bueno, este es el último libro, este es el último realmente, antes he comentado el de Fancy Límites, justo había salido antes de este que ha salido, nada, este mismo mes salió, todo sobre el amor. Y ella comenta, empecé a escribir un libro sobre el amor porque sentía que los Estados Unidos se estaban alejando del amor. Entonces, la verdad es que este libro, o sea, me ha dado tiempo así a leérmelo más o menos y me parece una pasada como ese enfoque que ella tiene alrededor del amor, ya que el libro al final te hace como, va por muchas partes, ¿no? Podemos decir que tiene muchos capítulos y no habla solo sobre el amor romántico, aunque también habla sobre el amor romántico. Habla sobre el amor en la familia, sobre el amor en la comunidad, y sobre toda esa falta de amor que hace que hoy en día pues, estemos como realmente estamos. Vale. Me está saliendo aquí una pantalla. A mí, no sé si la estáis viendo también. Entonces, es lo que me estaba ahora como mareando un poquito que salga a la derecha. Vale, seguimos. Una de las frases que ella dice aquí es que cuando elegimos amar, elegimos movernos contra el miedo, contra la alienación y la separación. La elección de amar es una opción para conectar, para encontrarnos a nosotras mismas en la otra. Entonces, aquí dice algo muy curioso que al menos como yo sentí al escuchar esta primera frase, ¿no? De cuando elegimos amar, elegimos movernos contra el miedo, es algo que yo ya había escuchado un poco antes, porque muchas veces yo creo que pensamos que lo contrario al amor es el miedo, es el odio, ¿no? Y aquí te dice que no, que es el miedo. Y una vez vas poniendo eso en tu vida y vas pensándolo cada día y te das cuenta de que cuando no hay amor hay miedo, al final identificar las cosas es lo que nos ayuda a mejorar, ¿no? Y a ser mejor personas. Entonces, bueno, yo considero este libro realmente como un libro de, bueno, antiguamente se llamaba autoayuda, ¿no? Hoy creo que son libros para realizarse a una misma o a uno mismo y que son imprescindibles, ya que tampoco se nos ha enseñado realmente a cómo, por ejemplo, tener una relación de pareja, a cómo amar, a cómo estar, a cómo respetar a la otra persona, ¿no? Creo que en las escuelas se nos enseñan un montón de cosas que pueden ser útiles o no, pero que hay un montón de cosas útiles para la vida que no están, ¿no? Y en este caso, pues el amor o cómo amar o cómo estar con una persona creo que es imprescindible. Amo a mi familia incluso cuando critico sus funcionalidades. Esta también es una frase de Todo sobre el amor. Y bueno, es lo que ella dice, ¿no? Que al final, cuando tú criticas a alguien, no es una forma de no te quiero decir esto, sino es una forma de nombrarlo y de ver que está ahí, ¿no? Como ponerlo sobre la mesa. Porque si no lo ponemos sobre la mesa, si no lo aceptamos, no puede haber una arreglar, ¿no? No podemos arreglar algo que no sabemos y que no identificamos. Y es algo que también me gusta mucho de ella, ¿no? Como esa crítica que tiene, que es que realmente no le importa, ¿no? He visto, mira, por ejemplo, tenemos este ejemplo, no sé si os sonará o si lo visteis. Bell Hooks critica el álbum visual de Beyoncé como una celebración de la rabia. Dice que la violencia no ayudará a las mujeres negras a tomar el poder. Creo que aquí además podemos ver muy bien como esa línea de dos feminismos. He sufrido probablemente la misma violencia, pero al final cada una tiene una cosa, ¿no? Por no hablar de que, bueno, al final pues Beyoncé, mal o bien, es un producto del capitalismo. No sé si llegasteis a poder ver lo del álbum este, Lemonade. Y bueno, saca un montón de mujeres, como Black Panther, ahí como luchando con armas, que al final es como, claro, ella aboga mucho por el amor, ¿no? Mientras que la otra está abogando por la violencia, que es un poco todo lo contrario, ¿no? Más bueno, todo lo que tiene encima Beyoncé, ¿no? Como para que, viendo que muchas mujeres al verla dijeron, wow, qué feminista, qué tal. Yo sinceramente pensé, bueno, con todo lo que nos has demostrado, con tu forma de vestir, con tu forma de ser, con tu forma de hacer, a mí no me convences de esto, ¿no? Cada uno luego tendrá su opinión. Lo que interpretamos. Otra cosa, la educación se basa en la práctica de la libertad. Además, esto me recuerda mucho, no sé si habéis leído a Pablo Freire en la educación como práctica de la libertad, y va un poco en ese camino, ¿no? En ese camino que, pues, un poco lo que comentaba antes, de que los coles se nos enseñan muchas cosas que pueden o no servir, pero esa práctica de la libertad, bueno, quizá ahora con otras maneras de enseñar, pues bueno, se está volviendo un poquito a esa práctica, ¿no? Poco a poco, pero aún así, bueno, creo que la educación es como una cajita con barrotes de la que te encierran, ¿no? Tienes que aprender esto es lo importante, esto es lo que hay que ver. No tienen en cuenta la persona y hay un montón de cosas que faltan y que no están. Ella dice, está claro que necesitamos nuevas estrategias, nuevas teorías, nuevos caminos que nos muestren cómo crear un mundo en el que prospera la masculinidad feminista. Pues aquí, ¿no? Vemos cómo, y además esta frase ahora mismo me parece que es del libro, me parece que es de Feminismos para todo el mundo. Y claro, tiene años esta frase, ¿no? También algo que a mí me gusta de Bell Hooks es como qué contemporaneidad tiene, ¿no? Cosas que dijo hace 15 años y que ahora pues siguen estando vigentes, ¿no? Y las podemos seguir usando, ¿no? Y bueno, creo que es súper importante y creo que las personas que estamos aquí estamos de acuerdo en que esa masculinidad feminista es súper, súper importante y más ahora, ¿no? Sobre todo cosas, yo tengo un peque y me doy mucha cuenta de que incluso aunque yo intento muchas veces que esas cosas no estén en el día a día, claro, al final hay estímulos, está alcohol, está la familia, está todo, ¿no? Y cómo intentar hacerle volver a ese centro, ¿no? Cuando hay un montón de estímulos alrededor que, bueno, que siguen como poniendo ese patriarcado delante. Creo que las mamás, papás, tenemos una función enorme y que al final, yo muchas veces pienso que la gente mayor al final, si piensa así, no hay mucho que hacer, pero yo creo que los peques al final son el futuro y es donde realmente necesitamos poner eso, ¿no? Muchas veces cuando tengo charlas o cosas, siento que al final estoy un poco como convenciendo a los convencidos y convencidas, ¿no? Gente que ya tiene una conciencia, que ya quiere ver algo, que puede aprender, obviamente, más o menos, pero que al final es eso, convencer un poco a la gente que ya sabe, ¿no? Que obviamente siempre esta gente puede aprender cosas nuevas y la gente que no tiene ese pensamiento, y ahí es donde realmente está esa labor, ¿no? Pero bueno, para mí los peques es como el centro de todo, los y las. El aislamiento y la soledad son las causas principales de la depresión y la desesperación. Claro, esto va un poco por la línea de lo que comentó de la autoayuda, ¿no? Cómo realmente ella se centra un poco en esa ayuda que necesitamos los hombres y mujeres negras, en este caso, ¿no? Más bien, para poder estar bien, ¿no? En el caso del aislamiento y la soledad, claro, yo al menos como que eso lo siento mío, lo siento muy mío, ¿no? Por la realidad que he vivido en España desde que era pequeña, no tenía hermanos ni hermanas de pequeña, entonces he crecido como un poco sola, con mi parte de familia, que es la materna, que es la parte blanca, entonces siempre era como un no sentirte igual que los demás, un sentirte diferente, ¿no? Y creo que muchas mujeres en este caso nos ha pasado esto hasta bastante mayores, ¿no? Sí que es verdad que hay gente que ha crecido aquí más con la comunidad de origen, quizá africana, gambiana, senegalesa, donde sea, pero luego estamos como, sobre todo esta parte mestiza, ¿no? Que tenemos una mezcla ahí a veces extraña. Yo por suerte he tenido mucha relación con mi parte africana y mi parte guineana, muchísima, pero también veo a mujeres que no. Mira, el otro día en un taller encontré una chica, dos chicas, además justo habían dos chicas, una tenía 40 y pocos, la otra 20 y pocos, y al final las dos hablaban de lo solas que se habían sentido, incluso de hablar de que éramos 10 personas, de es que yo nunca he estado con tantas personas negras en un solo lugar. Entonces son ciertas cosas que se merman, ¿no? Y muchas veces no sabes de dónde viene esa depresión y desesperación, y cuando de pronto encuentras a gente que te comprende, cuando te has sentido incomprendida durante toda tu vida, la verdad es que es algo súper súper grande, ¿no? Y es ese camino de sanación que muchas veces necesitamos las personas negras cuando, sobre todo, vivimos en sitios donde, bueno, se nos llama minorías, muchas veces, ¿no? Aunque quizás si nos juntamos todas y todos no seríamos tan minoría, o estamos más centralizados en ciertos barrios, en otras zonas. A veces la gente trata de destruirte precisamente porque reconocen tu poder, no porque no lo vean, sino porque lo ven y no quieren que exista. Aquí podemos volver a esa similitud incluso entre esas personas negras, ¿no? Que bueno, los colonizadores cuando llegan a África les dicen, bueno, no valen, vuestras costumbres no valen nada, tal no vale nada, entonces vamos a imponeros la nuestra porque la nuestra es mucho mejor, ¿no? Al final es lo mismo que quiere ese patriarcado, ¿no? Vamos a mandar nosotros porque nosotros mandamos muchísimo mejor y vosotros no podéis, cuando muchas veces es por ese poder que tenían, ¿no? Si ahora nos vamos, por ejemplo, a las brujas, ¿no? Como quemaban a las brujas, era miedo al poder, como realmente en África también estaba esa parte de ningunear la espiritualidad, ¿no? Para imponer la Iglesia Católica y todo esto. Al final es miedo a un poder que tienen las personas que quizá ellos sí saben, ¿no? Que ese poder puede ser fuerte, ¿no? Y que haciéndote pequeño, que haciéndote creer que no tienes poder, que estás mal y que hay algo en ti que no está bien, pues te ningunean y te pisotean, ¿no? Hasta que tú mismo realmente, pues al final acabas creyéndote eso que con lo que te bombardean, ¿no? Cada rato. Toda sociedad basada en la dominación apoya y aprueba la violencia. Ayer, cuando tuve este debate, además que fue un debate súper largo, fue un debate como de 2 horas por Instagram, como que yo notaba mucho esto, ¿no? Como que, por ejemplo, el chico, el amigo con el que estaba hablando, él ponía todo el rato por delante a los animales, ¿no? Intentaba hacer todos los ejemplos con los animales, ¿no? Hablaba de que los leones son así, de que tal animal es así, de que las hienas son así. Entonces, claro, al final también yo creo que yo entiendo que era una forma para él de aprobar esa violencia, ¿no? De, bueno, pues el león cuando quiere a otra leona se come a sus hijos y la parea. Entonces, al final, cuando te vas a esas similitudes, cuando los animales, bueno, al final somos personas, somos animales racionales, ¿no? Para mí no se puede comparar con esto, ¿no? Pero sí entiendo que muchas personas que crean en esto al final entienden que la violencia es algo natural, es algo normal, porque también nos hemos criado y hemos crecido con eso, ¿no? Y además la violencia está muy normalizada en todas partes, ¿no? En la televisión, en todas partes. O sea, la vemos, es como un bombardeo constante, ¿no? Sobre todo en las películas, ¿no? De acción que hacen por la tele, muchas cosas. Yo sobre todo al ser mamá también me di cuenta de cuánta violencia hay en el cine, ¿no? En las películas. Ya digo, ahora pues estamos en una época en la que tú puedes elegir lo que quieres ver, ¿no? Antiguamente pues no era así. La revolución empieza en una misma y con una misma. Esta es la importancia también de mirarnos dentro, ¿no? De cada uno y cada una mirar dentro de nosotros, nosotras mismas, reconocer las cosas que tenemos y desde ahí intentar cambiarlas, ¿no? Porque creo que muchas veces intentamos hacer esa revolución mirando hacia afuera, ¿no? Hacia lo que hay fuera, hacia lo que pasa afuera, cómo podemos luchar contra esto. Pero bueno, yo creo que si no estás sanado, sanada por dentro, al final intentar sanar o arreglar un sistema o arreglar algo es súper complicado. Lo que hacemos es más importante que lo que decimos o que lo que creemos que decimos. Creo que esto va también un poco con la anterior. Creo que esto también, si lo extrapolamos ahora al tema redes sociales que también comentaba al principio de la presentación, hay un punto en el que lo que decimos se convierte en más importante que lo que hacemos, ¿no? De repente vemos quizá personas que hablan, pueden ser que hagan vídeos, pueden ser que escriban cosas, pueden ser que tal, pero que luego a la hora de la acción no hay, ¿no? Pues la revolución al final no es movimientos sociales, ¿no? Para mí al final se trata de mover. Si tú no te estás moviendo, si no estás haciendo, simplemente, ¿no? Aquí, bueno, yo personalmente también tengo un conflicto bastante, bastante amplio con el tema de activismo versus revolucionario, ¿no? Yo creo que Bell Hooks es una revolucionaria realmente, ¿no? Aunque muchas personas puedan llamarla activista, pero que ahora mismo, en esta época, el concepto de activista ha cambiado totalmente, ¿no? Ahora alguien puede ser activista o llamarse activista por poner frases, ¿no? O por hacer simplemente cosas que no le requieran ni siquiera tener que salir de casa, ¿no? Tener que ir a una marcha, a una manifestación, tener que reunirse con hermanos y hermanas para debatir temas, tener que ir a charlas, tener que compartir, ¿no? Ahora simplemente desde esa parte, ¿no? Es algo que a mí me da bastante miedo, ¿no? Y yo espero que cuando todo esto pase realmente volvamos a encontrarnos, volvamos a vernos, a abrazarnos, ¿no? Y podamos recuperar esa parte, porque yo creo que todo esto ha pasado en una época donde todo se estaba moviendo mucho, ¿no? Donde había unas movilizaciones muy grandes y de pronto, ¿no? Todo se ha parado, aunque sigan habiendo cositas y todo eso. Pues bueno, esperemos que todo esto se pueda recuperar, ¿no? Y desde la acera al final, ¿no? Y bueno, ahora voy a poner un poquito en contexto así lo que es el tema del libro de Motama Miago. Digamos que la idea del libro, así como muy abstracta, nace en este día, en esta imagen. Nos reunimos unas compañeras en La Cúpula, que era un espacio gestionado en Madrid, que bueno, ya, lamentablemente ya no existe. Y ahí nos juntamos a... Ay, perdón. Vuelvo para atrás, vale. Ahí nos juntamos a hablar, porque algo de lo que me di cuenta cuando empiezo un poco a leer, ya más centrado en el feminismo y tal, primero, es que al final nos centramos mucho en leer feminismo que viene de Estados Unidos, ¿vale? Que está bien, porque al final hay bases y hay hermanas que han estado durante mucho tiempo trabajando, como es el caso de Bell Hooks, pero a la vez me doy cuenta de que no tenemos una narrativa real, ¿no? Y de que también, además, la mayoría de nuestras abuelas viven en África, ¿no? Creo que las personas que estamos en esta foto, creo que todas nuestras abuelas, ¿no? Menos la de Paula, que ya es ecuatoriana, viven en África. Entonces, el mirar tanto también hacia el norte, el mirar a Estados Unidos, cuando realmente quizá se nos acerca lo que es un poquito más esa realidad que ocurre en África. Entonces, bueno, este día nos reunimos, charlamos sobre el tema, sobre cómo nos sentimos, sobre nuestras realidades, ¿no? Y aquí es donde pienso, jolín, si es que no hay nada que hable sobre nosotras, ¿no? No hay nada escrito, ¿no? No digo que no haya nadie, quizá incluso yo en ese entonces pensaba que no había nadie, ¿no? Poquito a poco, igual en ese entonces la única que podía conocer era Remei Sipi, que además también participa en el curso. Y nos faltaba un poco como ver todo esto, ¿no? Porque yo siento que al final esto es un bucle y hay una cosa que se repite, que es el decir, es que no hay referentes, ¿no? Claro, yo escucho a día de hoy a personas diciendo que no hay referentes y yo les pregunto, ¿pero has buscado? ¿O has buscado en Google, yo qué sé, mujeres negras activistas? ¿O has buscado revolucionarias? ¿O has buscado en Google? Es decir, yo soy, ¿no? Aún como muchos y muchos de los que me veis seguro, de los que hacía los deberes aún con enciclopedia. Entonces, que nosotros podamos decir no hay, era mucho más complejo de encontrar, ¿no? Pues de pequeña veía, pues que veía Lucrecia, alguna presentadora de la televisión negra, luego más adelante ya Vicenta Ndongo, que salía Que no hay quien viva, pero literalmente referentes había súper poquitos, ¿no? Pues de pequeña estaban las series americanas, era lo único que había, teníamos El Príncipe de Bel-Air, teníamos también Cosas de Casa, una serie también de gemelas, ¿no? Pero todo era Estados Unidos, aquí no había nada, y era como, al final es esa invisibilización, ¿no? La que nos hace esto, pero a día de hoy, yo creo que también tiene que haber ese esfuerzo por parte de buscar, ¿no? Antes de decir no hay, busca, y si no encuentras, eso, ¿no? Pero bueno, creo que estas generaciones no se vienen como... A lo mejor nosotras hemos carecido más de eso, ¿no? Y no sé, me parece a veces como un mantra que se repite, y que no nos damos cuenta de que eso ya no está ocurriendo, ¿no? Incluso en 2015, cuando hicimos esto, yo creo que habían muchas menos mujeres visibilizadas, ¿no? Ahora mismo, pues, creo que hay bastantes mujeres negras y que es fácil de encontrarlas, pero bueno, a mí en 2015 se me ocurre esto, y ya en 2018, yo la verdad es que soy como muy lenta con estos proyectos, ¿no? Tengo como que repensar, ver cosas que quiero, cómo lo quiero hacer, hasta dónde y tal, y bueno, al final decía este proyecto está compuesto por, a ver cuántas son, la portada del libro, Metamba Miago, relatos y saberes de mujeres afroespañolas. Metamba Miago significa nuestras raíces en la lengua ndowe, que es la lengua materna de mi padre, ¿no? Materna y paterna de mi padre guineano. Entonces, bueno, para mí era, la verdad es que tuve mucho tiempo de pensar cómo lo llamaba, ¿no? Además, yo no sé ndowe tampoco, entonces ya es la siguiente carga de hacer que alguien te lo traduzca, que alguien lo compruebe, que esté bien, ¿no? Y pues todo eso que conlleva. Y tenía claro esa cosa, por ejemplo, de relatos y saberes de mujeres, pero estuve como debatiéndome, ¿no? Entre, bueno, ponemos mujeres negras, ponemos mujeres afrodescendientes, ponemos, no sabía muy bien qué poner. Y yo tenía una fecha límite, me había así autopuesto una fecha límite para esto, y justo unos días antes, un hermano, un compañero ya solo, la verdad es que es de las personas que más conozco, que hablan sobre la afroespañolidad. Y al final entendí que era un concepto, ¿no? Que era necesario ponerlo. Y además yo he tenido como muchas cosas con esta afroespañolidad, ¿no? Yo creo que muchas personas afrodescendientes, afroespañolas, negras, vividas aquí, tenemos ese concepto de no saber si nos sentimos o no identificadas muchas veces, ¿no? El otro día hubo algo muy grande porque una chica guineana, dijeron que era guineana en la tele, jugadora de fútbol, y ella dijo, no soy guineana, soy española. Y bueno, la verdad es que comunidad negra se le echaron mucho encima, ¿no? Yo entendí que esto al final es una forma de reivindicar, no es una forma de negar que seas guineana, sino una forma de visibilizar que aquí también habemos personas negras y que vivimos aquí, que somos parte del entorno. Además, no desde los 70, como se dice, sino que tenemos una historia negra muy, muy, muy antigua realmente. De hecho, el primer libro en escritura de una mujer negra escrito data de 1600. Sor Teresa de Chicaba, que era una esclava que secuestraron y acabó siendo monja, ¿no? Entonces, no empezamos ahora, no estamos ahora. Y para mí, al final, esa parte me pareció importante el visibilizar, ¿no? De hecho, aún no sé si me acabo de encontrar muchas veces en esa palabra, ¿no? Porque yo estuve los días siguientes pensando, bueno, ¿yo me siento española o no me siento? Y la verdad es que va a días, ¿no? Creo que tenemos una identidad, las personas así mezcladas o nacidas en un sitio, que hemos nacido en otro sitio, que somos de un color que a veces parece no corresponderse con el fenotipo, ¿no? Típico de un lugar. Creo que tenemos esas, como esas identidades híbridas que no son iguales, es que ni siquiera todos los días, ¿no? Es algo complejo porque es una identidad que te tienes que ir construyendo, ¿no? Porque cuando una identidad no es aceptada, te la tienes que construir tú mismo, ¿no? Y es algo que yo comento en el libro, ¿no? Yo llego a un punto en el que dije, bueno, soy blanca y negra, pero no soy ni blanca ni negra a la vez, ¿no? Entonces así es como yo encontré mi sitio donde yo me siento cómoda en mi identidad y mi identificación, pero bueno, esto va variando, ya digo, también es una identidad como en construcción todo el rato. Y es un libro donde aparecemos 13 mujeres, voy a citar los nombres ya que los tengo bien. Escribe Noemí Ondó, voy a citar los nombres y también los temas, ¿no? Así también, pues, también es un poco por dónde se va. Bueno, empiezo yo con la introducción de Ser mujer versus ser mujer negra. Noemí Ondó escribe sobre la mujer afroespañola, familias y relaciones afectivas. Ángela Enzambi escribe sobre la mujer negroafricana inmigrante, desafíos y oportunidades y la necesidad de un cambio de narrativa. Agnes Esonti, que ella es fotógrafa, escribe sobre el arte a través de la negritud, no cómo ella desarrolla su arte a través de su negritud, pero España sigue siendo un lugar complejo y tiene que irse fuera, ¿no?, a poder hacer esto. Crianza, rectificando referentes, Javilla Show, pues la mamá ya habla un poco de esto. Luego Lucía Sembomío habla de la mujer afrodescendiente en los medios de comunicación. Joana Province habla de la mujer negra en la diversidad funcional, que es un tema además que se toca muy, muy poquito. Después tenemos dos Lidias, que además las dos nos hablan de experiencias de adopciones. Una habla de mi experiencia de adopción interracial y la otra habla de la importancia de referentes para el empoderamiento en la adopción. Una es una chica, Lidia Cortés es una chica que durante su vida se ha criado con una familia blanca, además en un pueblo. Además tenía toda esta cosa encima de que su familia no es solo que no quisiera enseñarle referentes o dárselos, sino que cada vez que ella se interesaba por tenerlos, su familia cogía miedo, ¿no? Y no les iba bien, se sentían inseguros. Entonces, bueno, ha sido un viaje. Y luego la entrevista a Lidia Montt, ella en aquel entonces tenía 14 años y es un poco como alguien que le han dado un montón de referentes, ¿no? Y cómo crecen estas dos personas. Pues tenemos a Esther Mayoko con Revisitar la disidencia sexual. Gabriela Vita, que además me ayudó en todo el proceso del libro, La soledad de las mujeres negras, un poco por la línea de cosas que comentaba de Bell Hooks. Tenemos a Desiree Vela, ciberemprendimiento y activismo online. Y por último tenemos a Rita Bosao, antigua diputada de Podemos, racismo institucional en España, retos y dificultades de las minorías racializadas afrodescendientes. Y bueno, la verdad es que yo creo que ha sido un librito comunitario muy bonito. Además hemos podido hacer la presentación de Madrid, que casi todas están en Madrid, Gabriela también se vino que vive en Valencia, pudimos estar todas y fue algo muy bonito, ¿no? El poder compartir, el poder estar ahí. Y bueno, los objetivos un poco para mí del libro, bueno, quizá ya haya comentado un poco antes cuando hablaba del libro, bueno, los más principales son el tema de la visibilización, ¿no? Cómo se nos literalmente se nos invisibiliza, ¿no? Como que no estamos, no existimos, no hay mujeres negras, ¿no? Por poner algo como un poco más banal. Yo antes fui maquilladora durante muchos años y claro, cada vez que iba a maquillar mujeres negras era muy difícil encontrar maquillajes y tonos. Y al final muchos lo achacaban y te decían, no, es que como no hay mujeres negras, pues no tenemos maquillaje para mujeres negras. Cuando tú sabes que la misma marca que está aquí, L'Oréal, MAC o lo que sea, te vas a otra ciudad, te vas a Londres, te vas a París, te vas a Estados Unidos y tiene toda la gama, ¿no? Entonces también es como un mantra, ¿no? Para mí a veces las cosas son como mantras que se repiten de no, es que no hay, es que no hay, es que no hay, es que no hay mujeres negras. Pues no hay y para qué vamos a abrir mercado para ellas si no lo hay, ¿no? Y eso que es el capitalismo, que al final sabemos que muchas de las cosas que han avanzado han sido por el capitalismo, ¿no? Pero ni por esas. Bueno, ahora ya empezamos a encontrar bastantes comparados con antes. Luego, el tema de la sororidad, que bueno, comenta Bell Hooks mucho también en sus textos y para mí es súper importante también. Yo he tenido la suerte de poder tener también espacios donde poder compartir y donde hermanas han podido hablar conmigo también y me han podido dar sus opiniones de otros lugares, ¿no? Teníamos aquí en Valencia hace tiempo, ahora mismo no la estamos continuando, una escuelita antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, y era genial porque cada una éramos de un sitio, casi que no habían dos mujeres del mismo lugar, ¿no? Entonces la visión amplía un montón, ¿no? Y el conocer a compañeras de Avia Yara, por ejemplo, me hizo entender mucho el tema del feminismo comunitario, esa sororidad que hay que tener, ¿no? Ese compartir entre todas, ¿no? Como hablaba, ese no hacer un feminismo individual desde casa o desde actitudes puntuales, sino unirse, ¿no? Y estar juntas. Y muchas veces, para nosotras, yo me doy cuenta, para las mujeres negras o de otros territorios que se han sentido solas en algún momento, es muy importante esa parte de sororidad, de sentirnos juntas, simplemente de sentarnos a hablar, ¿no? Ya es parte de sanarnos, de ponernos bien. Luego está el reconocimiento identitario, que bueno, creo que ya he hablado bastante, ¿no? A raíz de la afroespañolidad y de todo esto, y yo creo que era imprescindible que este reconocimiento esté, ¿no? Que se acepte que las personas negras estamos aquí desde hace mucho tiempo y de que por la calle estamos, que participamos en las cosas, que estamos en los lugares, creo que es súper importante. Y luego también mostrar la diversidad. Uno de los puntos también que me hizo que fuera un libro más comunitario donde se contaran muchas historias es que a veces siento que si una mujer negra dice algo, es como que todas las mujeres, está hablando por todas las mujeres negras y todas estamos dentro, cuando realmente no es así, ¿no? Tenemos cosas en común, que es lo que pretendo mostrar en el libro, porque todas tenemos, hemos sufrido racismo, todas hemos estado en varias posiciones, pero a la vez también cada una tiene su realidad, cada una es diversa y nuestras opiniones pueden ser iguales en muchas cosas, pero también pueden ser diferentes en otras, ¿no? Y creo que también es importante no cerrarse a ese estereotipo de la mujer negra es así, piensa así y ya está, ¿no? Pues cuando eres mujer negra, piensas así, eres así y esto es todo, ¿no? Cada una ha tenido una realidad súper diferente y eso es lo que al final nos construye, ¿no? Las vivencias y realidades que vamos teniendo en la vida. Y luego algo que me parece indispensable, ¿no? Que también por parte de Bell Hooks también lo comenta mucho, ¿no? Y a través de los libros que ha hecho, varios que he comentado también, que van en la línea de esa sanación comunitaria, ¿no? Sanación de la comunidad negra, pero también sanación de la mujer. Y para mí es imprescindible. Ella también comenta en este último libro, en el de Todo sobre el amor, también habla de esa sanación comunitaria. Habla de que la sanación no es la misma, ¿no? De que uno pues no puede, una no puede estar en casa, sanarse, pues ya está, no necesitamos como ya sea abrazos, ya sea palabras, ya sea apoyo, ¿no? Y es súper importante esa parte comunitaria de sanación. Creo que todas las mujeres, hombres que hemos pasado por esos procesos o que estamos en ellos, ¿no? Porque también, bueno, yo creo que la sanación es un proceso que probablemente nunca termina, ¿no? Porque tenemos como muchos introyectos y muchas cosas que se nos ha enseñado, ¿no? Hasta que nos damos cuenta de que tenemos que sanar y estar de otras maneras, y es algo que dura toda la vida, ¿no? Y yo creo que es que de hecho es una de esos porqués, ¿no? De por qué estamos en el mundo, ¿no? Esa pregunta de ¿qué hacemos en el mundo? ¿Por qué estamos aquí? Pues para mí la respuesta sería esa, ¿no? Estamos para sanarnos, estamos para aprender y es el camino al final que tenemos que tomar. Y me quedo con esta es la última frase ya, la presentación ya está terminando. Me quedo con esto de que una solo puede darse cuenta del cambio si vive de manera simple. Una vez que la gente quiere un exceso enorme, difícilmente se puede llevar a cabo cambios sociales. Esto yo creo que va al hilo con el capitalismo, ¿no? Al final el capitalismo lo que nos hace es querer más, 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 ¿no? No podemos concentrarnos en la simpleza, en nuestros sentimientos, en nosotros, porque todo el rato hay un montón de cosas alrededor que nos, ¿no? Como luces que nos ciegan, ¿no? Y al final no podemos centrarnos en estar dentro, estar en paz y estar nosotras y nosotros y ver cómo, ¿no? O sea, creo que es importante también muchas veces porque ese capitalismo también es el que nos hace a veces incluso llegar a trabajar en cosas que no nos gustan, porque ya dejamos de tener tiempo, ¿no? Y queremos más cosas, entonces, bueno, mucha gente creo que prefiere esa parte de, mira, voy a trabajar mucho, 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 tener mucho dinero, poderme comprar muchas cosas, ¿no? Y otras personas creo que somos más de la línea de, bueno, voy a trabajar, voy a tener lo justo, voy a estar así y ya llegará, y tener tiempo para lo que me gusta, ¿no? Y para lo que realmente quiero hacer y para lo que realmente me llena, ¿no? Porque al final lo que tienen las cosas es que te pueden llenar un momentito puntual, pero en cuanto ya has estrenado tu vestido, has estrenado tu chaqueta, has estrenado tu bici, tu moto, tú lo que sea, no necesitas como más, más, más simple. Y eso es con lo que juegas este sistema al final. Y bueno, aquí termina la presentación. No sé cómo voy de tiempos, me parece que más o menos he usado estos 50... ¿no? 50 minutos, que tenía un poco de miedo, digo, me quedo larga, me quedo corta, a ver cómo.
Sí, súper bien de tiempos. Muchísimas gracias por toda la presentación, la verdad que ha sido maravilloso escucharte. Entonces, pues no sé, si queréis ahora, pues abrimos turno de preguntas. Si queréis intervenir, pues podéis hacerlo de levantar la manita a través de Zoom, o si queréis, pues podéis pedir palabra a través del chat. Y o lo mismo, si queréis hacer alguna pregunta a través del chat en lugar de hacerla con la cámara o con el sonido, pues también podéis, como queráis. Preguntas o intervenciones o aportaciones o reflexiones, lo que queráis, por supuesto.
Estaba en mute. Débora, yo tengo una pregunta, una curiosidad, porque yo es verdad que he estado en debates con personas que niegan el patriarcado, pero jamás me he encontrado en un debate con alguien que lo defienda. Tengo bastante curiosidad de saber cuáles son los argumentos, aparte de los leones y las leonas. ¿Hay argumentos consistentes que alguien pueda defender el patriarcado?
Pues a ver, o sea, mi amigo en este caso, él hablaba mucho y defendía mucho desde la naturaleza, ¿no? Ponía estos animales para poner ejemplo, pero al final él hablaba un poco de la naturaleza y de cómo está. Yo al final lo que me di cuenta es que él hablaba de un patriarcado hace muchos años, ¿no? Pues vemos que cuando habían guerras y tú estabas en el poblado y a lo mejor tú tenías hijos, tenías que cuidar a los peques, pues era una realidad en la que te iba bien, que tú te quedaras cuidando de la familia, ¿no? Por supuesto, que obviamente, incluso ahora mismo, ¿no? Yo soy alguien que lo veo normal, si al final la mujer tiene la leche, tenemos la leche, pues te la puede sacar y dejársela, pero sí que creo que hay una parte, ¿no? Que es como, al menos como yo me sentí, ¿no? También comentaba esto, que es que cuando, también un dato muy curioso que lo comenté ayer, que es que cuando yo fui mamá, como que tenía mucho esto de, bueno, partes iguales, venga, todas partes iguales, tú y yo, tal, y de repente me di cuenta de que no era lo que quería, y dije, vale, no, a ver, estas son ideas que me han puesto en mi cabeza, pero realmente yo no, una vez intenté hacer eso, no me sentía así, me di cuenta de que yo prefería estar con mi bebé antes que ponerme a trabajar, ¿no? Entonces hay una parte que yo creo que sí es verdad que habían cositas que, bueno, que tiene razones y que es normal, pero él lo ponía mucho en que es lo natural, para él era lo natural, para él lo natural era que el hombre defienda a la mujer, que esté con ella, que la defienda, y yo le decía, bueno, pero de las guerras y tal, y decía, bueno, pero las guerras las crean los hombres. Entonces es como, voy a hacer una guerra y me quedo a defenderte. Y era como, no, pues dejar de hacer la guerra. Si nosotras lo que queremos es que dejen las guerras. No, pero la guerra es normal, porque al final todo el mundo ha querido más territorios, ha querido tal. Entonces él ponía un poco en torno a eso, que el hombre es el encargado de proveer a la mujer y de darle lo que necesita. Y que, claro, él también hablaba, decía, claro, ¿tú te crees que el hombre quería ir a la guerra? Digo, claro que no, pero entonces niégate a ir. A ver, sí, jolín, es que también muchas veces parece que no han tenido voz, ¿no? O no han tenido oportunidad de decir, oye, pues no quiero ir a la guerra y no voy. ¿Que era obligatorio? Bueno, sí, como aquí la mili, pues entendemos esa parte, ¿no? Pero también pueden haber movilizaciones para que decir, mira, que no queremos ir y no vamos, ¿no? Él ponía mucho, ya digo, ese concepto. Por eso yo al final entendí que él defendía un patriarcado de hace 200 años. Entonces, bueno, estamos en 2021, o sea, no puedes poner algo que estaba allí aquí ni puedes compararnos con los leones, ni con la hiena, ni con nadie, porque no tiene ningún sentido, ¿no? No sé si te he respondido.
Sí, sí, me ha respondido. Yo creo que los argumentos, cuando, sí, yo cuando salí del armario me encontré en un par de debates con amigos de, pero Carlota, las leonas no se acuestan con las leonas. Y es como, bueno, pero es que los leones se comen a sus cachorros, no me compare.
Claro, exacto.
Sí, vale, perfecto. Muchas gracias, Débora. No.
Edith, tienes la palabra.
Ah, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, para mí es día. Yo estoy en la Ciudad de México y entonces me pienso mucho. Yo vivo en un país con un sistema patriarcal añejo, ¿no? Entonces, esto que tú dices de cómo este discurso de la violencia innata de los hombres a la que nosotros nos tenemos que acostumbrar y pues no nos queda de otra, ¿no? Entonces, y pensaba justamente en esto que tú también tocaste, de este tema de cuando alzamos la voz o cuando decimos nosotros algo, ¿a quién estamos representando? Si realmente, por ejemplo, yo trabajo en la UNAM y el caso de abusos por parte de los profesores hacia las estudiantas es así, terrible, ¿no? Y tenemos un centro de investigación de estudios de género y me llama la atención que ese centro de investigación no tenga a lo largo de 10 años una investigación acerca del impacto de las violencias en la academia, ¿no? Entonces, pensando en cuando hablamos, cuando hacemos una investigación, cuando estamos en un centro institucional de investigación de estudios de género, ¿qué estamos representando? Justamente, ¿no? Digo, si dentro de la institución académica universitaria tenemos un centro donde investigamos las violencias de género, ¿por qué en 10 años no se les ha ocurrido hacer una investigación, ¿no? Con el impacto que tiene. O sea, el impacto a tal grado de que en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo trabajo, se suspendieron las actividades por más de 7 meses para que reaccionara la dirección de la universidad. Entonces, sí me queda mucho esta pregunta y justamente esto, vaya, me remueve mucho lo que dices, porque es como si esta parte del género, de la raza, de la clase, ¿no?, siguiera impactando de manera terrible en muchos ámbitos como en el académico, pero que no se hace visible, que parece que por más que se toque el tema, no aparece nada, ¿no? Digo, al grado que las estudiantas paran la facultad durante más de 7 meses. Entonces, justo este pensamiento, ¿a quién está representando? O sea, me mueve mucho, ¿no?
Claro, como que he ido pensando muchas cosas, ¿no? Conforme te escuchaba, Edith, y al final, por una parte, yo sí pienso que hay yo dividiría el feminismo como yo lo veo en dos partes, ¿vale? Una parte es una agenda que no sabemos exactamente, o sea, sirve al capitalismo, pero no sabemos exactamente, o al menos yo no sé exactamente a dónde va, que es esa parte de parecer, ¿no? De parecer desde fuera que sí, de mira, si es que hemos puesto esto. Mira, es como, voy a poner el ejemplo, por ejemplo, Rita Bosá, de la que yo hablaba, ella fue diputada, la primera diputada negra en España. ¿Vale? La pusieron, pero luego las violencias que ella ha sufrido, o sea, al final te das cuenta de que es más el deber de lo que tienen que hacer que realmente la intención real de cambiar las cosas, ¿no? Es como, bueno, es que como esto está así, pues tenemos que hacerlo para que se callen, ¿no? Es como, bueno, hacemos esto, ya está, y punto, ¿no? Pues ahí dijeron, mira, ponemos a esta mujer negra, luego en el Congreso, detrás de la columna, luego unas racistadas que me contaba que decías, madre mía. Y hasta yo, mira, yo suelo decir una frase que digo, es que tratan mejor Vox a su negro, porque al menos le tratan con respeto, que lo que pasa es que le hacían a su mujer, ¿no? Por ejemplo, hicimos una jornada en el Congreso, la primera jornada de personas afrodescendientes que se hacía en España, en el Congreso. ni un medio vino a cubrir eso, ningún medio. Supone que Podemos debería haber puesto algo a disposición. Y ahí te das cuenta de cómo realmente es como, vamos a quedar bien, vamos a llenar el cupo, pero no hay una intención tampoco real, porque al final, para que haya esa intención real, tienes que sentarte con la gente a hablar, ¿no? Tienen que haber como asambleas, tienen que haber espacios donde se pueda compartir y se pueda hablar qué es lo que realmente interesa a la gente, ¿no? No es como si yo ahora vengo, digo, pues es que a las mujeres negras nos interesa esto, pero bueno, yo jamás me he reunido con ellas. Yo tendré que haberme reunido con ellas, tendré que haber hablado con ellas, tendré que haberles preguntado, y no hace 5 años, sino tener una conversación constante, ¿no? Para que esto pueda ocurrir. Pero claro, es que al final también justo en las instituciones, pues los hombres son los que están mandando y siguen estando por encima. Entonces también es verdad que a muchos ni siquiera les interesa, porque tampoco ni siquiera ven la parte negativa del patriarcado, ¿no? Es como es algo que afecta a las mujeres, que es para vosotras. Yo creo que esto me pasaba con el amigo con el que hablaba ayer, que es que él no veía una parte negativa en absoluto. Aunque yo le dijera nos afecta a ambos, él no la veía. Él era, no, no, es vuestra cosa, es por el machismo. De hecho, él hubo un momento que me decía, es que tú estás confundiendo el patriarcado y el machismo. Digo, a ver, es que para mí una cosa, ¿saben? El machismo ocurre porque existe el patriarcado. O sea, primero está el patriarcado y luego nace el machismo. No puede haber machismo sin patriarcado porque no tendría sentido, ¿no? Igual que tampoco puede haber feminismo porque nace el machismo, ¿no? Cada cosa tiene su orden. Y yo creo que en estos casos es muy difícil, la verdad. Yo soy de las que creen que, ya digo, los peques es donde podemos, y la gente que está concienciada, pero alguien que hace algo solo para llenar un cupo o para quedar bien, no podemos esperar que tenga una intención real de cambiar las cosas, sino bueno, lo hacemos porque lo tenemos que hacer y porque queda bien de cara a la galería, la verdad.
Hola, ¿qué tal? Débora, buenas tardes. Bueno, aquí en México, buenas tardes. Allá en España, buenas noches. Yo tengo una pregunta, más bien un comentario. Bueno, sé cuál es tu percepción. Actualmente hay una especie de antagonismo entre las mujeres trans y el feminismo que se hace llamar aquí en México a través de redes sociales como el feminismo radical o feminismo liberal. Entonces, hay una especie de antagonismo esencialista, es decir, las mujeres feministas de corriente radical siguen considerando que las mujeres trans siguen siendo varones por el hecho de tener un aparato reproductor masculino. Esto ha generado una especie de antagonismo, de crisis, de digo yo, de peleas o de luchas cibernéticas en Twitter y en Facebook, y bueno, que raya básicamente en la intolerancia. ¿Cuál sería, según tu percepción, la incidencia del feminismo respecto a este tema para que se pudiera de alguna manera, bueno, finalmente cada persona piensa diferente, pero se está cayendo mucho en esta cuestión de la violencia, tanto por parte de las mujeres trans como por parte del feminismo?
Pues es una pregunta un poco compleja y a ver, voy a intentar. Yo justo antes de, con el libro de Metamba Miago, de hecho tuve como una cosa ahí, porque realmente, aunque Metamba Miago no diga es feminista o no ponga la portada feminista, bueno, creo que hacer un libro de 13 mujeres pues es intrínsecamente, ¿no? Está ahí contar historias de 13 mujeres. Y tuve un poco esa duda, esa cosa, y bueno, pues decidí ponerme a leer mucho, ¿no? Decidí ponerme a leer, a raíz de además conocí a una chica mexicana, zapoteca, que justo me hablaba de cómo ella no se sentía, no se había sentido muy a gusto de joven, pues que la vestían así, pues típico niña cursi, cosas así, y cómo de mayor, pues había un poco crecido, y me comentó que allá habían 13 géneros, que la etnia zapoteca tiene 13 géneros, ¿no? Entonces yo me quedé como descolocada y empecé a investigar sobre esto, y encontré un libro que de hecho que habla, es, no sé si me acuerdo el nombre, es Géneros no binarios, sistemas sexogenéricos, o sea, hablaba un poco de esta etnia y también de otra etnia que está en Guinea Conakry, si no recuerdo mal. Y bueno, a raíz de esto me empecé a interesar mucho. También hay otro libro de Ifeama Diome que habla un poco sobre este tema. Entonces, claro, ellas hablan de cómo estos demás géneros lo que hacían, lo que iban un poco intrínsecos, eran en el rol que ocupaba en la sociedad. pues ahí tú tienes tu tribu, pues alguien se encarga de plantar, alguien se encarga de ir a cazar, alguien se encarga de tejer, alguien se encarga de esto. Entonces, bueno, pues, como hablamos antes con los patriarcados antiguos, no, los hombres eran los que cazaban, las mujeres eran las que sembraban. Esto era, entonces se veía en esa parte cómo realmente ellos estaban en un sitio o en otro. Claro, ahora mismo a mí también se me hace un poco complejo a veces. A ver, yo creo que feminista puede haber hombres, mujeres, niños, niñas, todo el mundo puede ser feminista, ¿no? Y me da igual. Pero claro, a veces se me hace un poco complejo de entender porque, claro, nosotras hemos crecido con unas violencias, un patriarcado y una cosa desde que somos pequeñas, simplemente por nacer niñas y nacer con los genitales que tenemos, y hemos vivido un proceso que, en cuanto a yo le decía a mi amiga cuando me comentó esto, a mí me parecía muy diferente, ¿no? O sea, a mí me parece que el proceso que hemos vivido las mujeres que el que han vivido las personas trans es súper diferente, ¿no? De hecho, es mucho más complejo porque entiendo que no sentirte bien con tu género, con tu cuerpo, tiene que ser muy complejo. Luego también, hace poquito, yo, o sea, te voy a lanzar un poco así como reflexiones, ¿no? Así como que yo voy haciendo. Luego, el otro día también escuchaba a una señora que me encantó, ella se llama la abuela María, me parece que se llama, me parece que es ecuatoriana. Y ella se puso a hablar en esto, pero en términos de energías, en cómo la energía masculina y la femenina coexisten y tienen que estar en equilibrio. Entonces, claro, a mí a veces me supone una duda, ¿no? Sí que he podido hablar con personas trans, ya digo, yo, o sea, creo que cada uno o cada una puede ser libre de hacer lo que quiera mientras no haga daño a nadie y todo está súper bien, ¿no? Y no hay ningún problema. Pero sí es cierto que esta mujer, cuando hablaba de esas energías, claro, yo ahí me planteaba y pensaba, porque alguien le hizo una pregunta sobre las personas trans, ¿no? Entonces ella lo que pensaba era que no estaban en equilibrio, que energéticamente no tenían un equilibrio, porque es como que estás rechazando una parte que al final te pertenece, ¿no? O sea, todas las personas, seamos hombres, mujeres, lo que sea, tenemos energía masculina, femenina, y digamos que se balanza. Pero claro, si yo ahora mismo digo que con una no me identifico, al final, a nivel espiritual, el equilibrio no sé hasta qué punto está ahí, ¿no? Entonces yo también creo que es, ya digo, que es diferente, ¿no? Aunque yo creo que, el feminismo tiene que ser común y global para todos, para todas, para todo el mundo, sí que hay una parte que yo no acabo de comprender, aunque lea, aunque investigo, pueda hablar con personas, ¿no? Porque al final nuestra realidad ha sido diferente porque nos hemos sentido diferentes, los que somos mujeres nos han criado con todo esto y entiendo que las personas trans han tenido un otro tipo de experiencia, se han sentido de otras maneras también, ¿no? Y no digo que no puedan luchar, por supuesto, y deben luchar con nosotras, ya digo, todo el mundo, pero sí que hay una parte que me cuesta un poquito de comprender y que incluso en ciertas ocasiones o ciertas personas puedo ver que va hilado al capitalismo también mucho, ¿no? Sobre todo porque también muchas veces va muy vinculado al sexo, ¿no? Yo, mi experiencia que tengo en Valencia de personas trans, las primeras personas a las que veía, yo vivía en un barrio, que era pues el barrio de prostitutas. Entonces, claro, mis primeras referencias en mi cabeza de toda la vida eran esas. Claro, te estoy hablando de hace 20 años, obviamente, no te estoy hablando ahora, ¿no? Pero claro, muchas veces se me hace como un poco complejo, ¿no? Entender, ¿no? Ya digo que quizá necesito conversar más, necesito profundizar más, necesito tener como mucho más tiempo. También otra reflexión, hace un año tuve la oportunidad de conocer a una hermana de Guatemala, ella es intersexual. Y, por ejemplo, ella me contó un episodio súper, súper... De hecho, ella primero me dijo, con las personas que peor me he sentido es con las personas trans en debate, ¿no? Y me contó algo pequeñito, no me lo llegó a contar todo, pero a mí me sorprendió un poquito, ¿no? Porque al final también creo que las personas intersexuales quedan muchas veces fuera del debate, ¿no? Es como, ¿no? La I es como lo último de lo último de lo último, cuando al final también, ¿no? No sé, yo creo que ahí me gustaría como tener oportunidad, ya digo, de hablar más y de compartir más, ¿no? con personas y bueno, lo tendré seguro y poco a poco. No sé si te he respondido.
Hola, preguntaban por el chat a ver cuál es el nombre del libro que has comentado. Me parece que has comentado dos libros sobre... Uno era Géneros no binarios y...
Ah, y el otro es...
Y preguntaban por el chat. Voy a buscarlo.
Puedo buscar. Si quieres, mira, voy... Que vaya haciendo la pregunta a la siguiente persona, los busco y
vale,
así...
Perfecto.
Los digo en el chat o los digo a la siguiente, ¿vale?
Vale, pues la siguiente palabra la tenía Araceli.
¿Seguimos? ¿Se me escucha? Ahora vale, que no sabía. Bueno, Débora, primero quiero darte las gracias por la presentación que nos has hecho, que la verdad que, no sé, se ajusta mucho a lo que Berghoff escribe en sus propios libros, ¿no? A mí siempre, bueno, no he leído toda la biografía de todo lo que se ha traducido de Berghoff, pero sí que me he leído, creo que, 3-4 libritos de ella. Y no sé, Berghoff me parece una teórica súper potente. Y no sé si a ti te pasa o alguna de las que estáis por aquí, que bueno, como que encuentro mucha similitud con postulados del anarquismo, como que tiene muchísima similitud cuando hablamos del tema de la educación como algo fundamental.
Araceli, te has silenciado, no te estamos oyendo.
Ay, no sé dónde me he quedado. ¿Me escucháis? ¿Se me oye?
Sí, ahora sí.
¿Se me oye? Vale, no sé dónde me he quedado. Pero bueno, empiezo. Nada, esto, que cuando he leído las cositas de Berghoff, como que encuentro cierto paralelismo con el anarquismo, ¿no? Todo el tema de la educación, ¿no? A través de la educación como pilar fundamental para transformar a la sociedad, todo el tema del amor como un eje es súper importante de contacto con las otras. Y no sé si alguna de las que estáis aquí os ha pasado que se encuentra ese paralelismo. Y luego la riqueza de Berghoff de saber adaptarse a un lenguaje cercano, que creo que eso tiene que ser algo fundamental dentro del feminismo para conseguir realmente que el mensaje llegue a las máximas posibles, ¿no? Entonces me parece una teórica súper potente. Y sí que una pregunta que quiero hacerte, Débora, porque en las cositas que he leído, sí es verdad que no he encontrado la palabra interseccionalidad como tal, ella la reivindica en su obra o las cositas que tú hayas leído, que eso sí es verdad que no lo he encontrado, aunque sí que me parece que sus postulados son interseccionales, pero no sé si ella habla como tal de interseccionalidad. Y luego otra cosita, que enhorabuena por la compilación que ha hecho, creo que los trabajos que se hacen desde el encontrar genealogía son fundamentales. Nosotras, por ejemplo, en Andalucía, que también somos un feminismo periférico, hicimos un monográfico sobre feminismo andaluz con 21 compañeras. Entonces, como que lo que contabas me ha recordado mucho, ¿no?, a cómo sanar también a través de esos proyectos que se hacen desde lo común, que creo que es lo fundamental para conseguir transformar las cosas, ¿no? El que desde nuestras propias vivencias individuales podamos crear colectivos. Así que enhorabuena de verdad, Débora. No conocía el texto, pero tengo muchas ganas de hincarle el diente.
Pues muchas gracias. Disculpad porque se ha ido un momento de la luz y había un trocito que me perdió, pero nada, creo que sí que he oído las preguntas y tal. Pues a ver, la interseccionalidad como palabra como tal, yo quizá la he leído en alguno de sus textos, ahora mismo no sabría decir, sí que habla del concepto, ¿no? Pero la palabra igual, así como Angela Davis, creo que es una palabra que comenta mucho, de bell hooks no me suena ahora mismo, ¿no? Como haber leído, o sea, ya digo, lo último que me he leído también va más en otra onda, entonces quizá también va por ahí. Sí, y ay, no recuerdo si me habías hecho otra pregunta o era solo esa. Pero...
Nada, así como pregunta solo esa.
Vale.
Y el resto de darte la enhorabuena por el librito.
Pues muchísimas gracias, me alegro.
Sí, la siguiente palabra la tenía Paula.
Hola, ¿se me escucha?
Sí.
Vale. Bueno, yo quería hacer una pregunta en relación porque estoy ahora mismo, estoy ahora mismo en la universidad y estoy escribiendo mi trabajo de fin de grado y, bueno, empecé un poco a interesarme a través del libro que es de Traficantes, también justamente la antología de feminismos negros. Hay un ensayo que se llama Cuando habla el espejo, que habla un poco sobre identidad y sobre la identidad pues, de estas mujeres que ella nombra como metis y de las problemáticas que tienen de cómo forman pues, su, bueno, cómo construyen su identidad. Y a partir de eso pues, me empecé a interesar un poquito por el tema, sobre todo pues, por la ignorancia que tenía y tal, y acabé pues, pensando en escribir sobre pues, las problemáticas de desarrollo identitario en personas étnicamente mixtas aquí en España, y lo estoy un poco intentando hacer a través pues, de entrevistas y de basándome pues, en las experiencias de estas personas. El problema, bueno, es que me he encontrado con muchos dilemas morales un poco propios, ¿no? Al ser, pues eso, una mujer blanca la que está un poco investigando sobre este tema, que lo he hecho, pues, un poco, pues, para aprender y para interesarme por lo que es el tema, pero sigue siendo como un poco irónico que sea yo la que lo esté escribiendo, me parece, por un lado. Y siempre me encuentro pues, con eso de qué hago yo escribiendo sobre este tema, sobre todo en relación con lo que has dicho de que una de las mayores problemáticas que te encontrabas tú también de joven era pues, eso, que no tenías suficientes referentes de personas pues, con las que te identificases. Entonces me gustaría saber un poco cuál es tu opinión en relación a qué papel tienen que tener un poco las mujeres blancas dentro pues, del feminismo, pero un poco también en general, para crear pues, espacios de aprendizaje y en el que bueno, al final podamos un poco todas hablar y aprender las unas de las otras y entendernos un poco. Y bueno, básicamente eso, saber un poquito tu opinión sobre el tema, cómo no apropiarse de las voces de otras personas y de sus experiencias, etc.
Claro, yo te iba a contar, por ejemplo, yo aquí en Valencia había un colectivo que lamentablemente ya no existe y a mí me encantaba, o sea, eran mujeres feministas, blancas de aquí de Valencia, ¿no? Pero que la primera vez, por ejemplo, que yo escuché a una mujer hablando sobre el feminismo del Islam, sobre el feminismo musulmano, eso, fue ahí. Entonces a mí me encantaba porque lo que hacían ellas muchas veces era invitar a todo tipo de gente a hablar de eso, ¿no? Directamente, pues te invito, vienes aquí. Bien, te preguntábamos además desde el respeto todo el rato, muy muy bien, de verdad que me dio mucha pena que ese colectivo terminara porque es que hacían un trabajo genial en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, también hay un trabajo interno, ¿no? Al igual que yo creo que los hombres deben reunirse para hablar del patriarcado y de cómo se quita esto, ¿no? No siempre tenemos que ser nosotras un poco las que demos, ¿no? Y les demos como un poquito las pistas o los deberes hechos, ¿no? Yo creo que está bien, incluso ahora que hablas del mestizaje, claro, a ver, partimos de la base de que, a ver, de que España se entiende por alguna razón como blanca, ¿vale? Obviamente como piel clara, pues sí, tenemos un concepto de que a día de hoy, en 2021, la mayoría de personas españolas que viven en España son así. Pero también realmente la sociedad española ya es un híbrido y es un mestizaje, o sea, tú te vas al sur, miras las caras de las personas y yo a veces es, ostras, y el pelo, ¿no? ¿Cuál es el típico pelo de una española? Es un pelo ondulado, no es un pelo liso tacha, ni rubio, ni es todo esto. Entonces, yo creo que es muy interesante esto. Hay un documental, no sé si te puede servir, pero igual te sirve sobre la parte de cómo atajar el tema. Está el documental este de Burumbé, Canciones de mi memoria negra, no sé si lo conoces o lo conocéis. Entonces, claro, él empieza a hacer un documental porque quiere ver, o sea, Miguel Ángel Rosales, que es el director, quiere ver qué ha quedado en el flamenco de la música negra. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hace eso, un momentito, porque está citando una cosa, perdona, no puedo. Nada. Pues sí, perdonad, disculpad, que no me podía concentrar en lo que estaba diciendo. Pues él lo que hace es el documental para ver eso, qué ha quedado en el flamenco de la música negra. Realmente su documental se ceñía a eso, pero cuando empieza a investigar, empieza a ver que hubo tantísima esclavitud que tenía que sacarlo. O sea, es como una parte que no puede obviar. Para hablar de una cosa hay que hablar de la otra, ¿no? Entonces, yo creo que quizá esa puede ser una parte, ¿no? Que que va por ahí, porque al final también, igual sí que es verdad que mucha gente ha criticado, pero al final es la historia. Entonces, claro, si tú empiezas hablando de tu propia historia para llegar y hilar a la de los demás y las demás, creo que es algo también bonito porque es como un hilo conductor, ¿no? Que nace de un sitio y va partiendo. Entonces, quizá te puede ser una... Ya digo, si no has visto este documental, míralo porque es que es muy, muy bueno en ese sentido. También habla un poquito de identidad en algún sitio. Pero claro, él parte realmente desde esa parte española y de cómo ese mestizaje, eso se ha mezclado, ha ido poco a poco, cuánta esclavitud hubo aquí y por eso está eso, ¿no? Entonces yo creo que si luego también quieres que recomiende algo, si quieres me puedes buscar en redes o algo y te recomiendo, porque también hay algún otro documental como La historia negra, La historia perdida afroespañola o así, que yo creo que puede dar pistas, ¿no? Para que también tú te puedas sentir igual más cómoda, porque también igual cuentas tu historia, ¿no? Para llegar a la de otras personas, ¿no? Porque al final esa identidad, bueno, no sé dónde has podido viajar, dónde has podido estar, pero sí conozco gente que me ha dicho, jolín, pues me he ido a Latinoamérica y de repente me he dado cuenta que no soy blanco, ¿no? O me he ido a Francia y me he dado cuenta que no tal, ¿no? Entonces, creo que desde Europa se ha intentado hacer como, se ha intentado, no, se ha hecho un blanqueamiento, ¿no? Y aparte España ha tenido un blanqueamiento. O sea, para que os hagáis una idea, una de las cosas que me contó una chica, ella es de Tarifa, me contaba de que una de las maneras que tenían para blanquear a las personas era que tenían a las mujeres negras como una especie de harén, a los hombres negros los castraban, con lo cual todo lo que ya salía de ahí eran los hombres blancos los que iban a tener sexo con esas mujeres negras y así ya se iba como blanqueando. Pues, por ejemplo, ¿no? Esas identidades híbridas también empiezan un poco como en ese punto, ¿no? Luego pues habría gente que se llevarán seguramente al Caribe, a Latinoamérica, donde fuera. Y bueno, obviamente pues habría gente que se la cargaría directamente. Pero igual también puede ser un proceso, ¿no? Como ese proceso de, digamos, de que haya un montón de gente de todas partes y se vean rasgos de todas partes, se ha blanqueado, ¿no? Y esa identidad también ha variado. De hecho, hay un libro que también os recomiendo mucho, si os gusta el tema, que es, se llama Gente de aquí y Gente de allí. Es de una chica que es asiática, además. Me encantó porque cuando la conocí, o sea, todo el discurso que estaba dando a nivel identitario era como, jolín, me siento tan identificada, a pesar de que es una chica china que se ha quedado en el sur, que pues a priori no tendría nada que ver con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella habla en una parte del libro, es una novela ilustrada, además como muy de risas, muy, muy amena. Y ella ahí habla de qué era antes ser de aquí y qué era antes ser de allí, ¿no? Pues, por ejemplo, pone una persona marroquí, con rasgos marroquíes, en la Alhambra, y dice, ¿no? Hace 400 años esta persona era de aquí. Ahora mismo esa persona es de allí. Entonces, ¿cómo ya no solo cambia la identidad, sino que en los años cambia cómo te ven los de fuera, ¿no? Bueno, no sé si te suelta mucho rollo para responder.
Para nada, muchas gracias. Y me pondré en contacto contigo y eso, por si me puedes ayudar. Y la verdad es que, pues eso, ya de por sí me has ayudado bastante.
A ver, sigo buscando los libros que me habéis dicho.
Sí, me parece que de momento no había ahora mismo ninguna pregunta más, o al menos no había ningún turno de palabra. Sí que preguntaban eso por todas las referencias que han ido saliendo, tanto los libros como lo del documental, que han dicho que creen que se llama, que ha quedado en el flamenco de la música negra.
Sí, el documental es Gurumbé, Canciones de mi memoria negra.
Vale.
Lo que pasa es que no sé dónde está para ver, ¿eh? Porque sé que lo han preguntado en un tiempo, pero creo que no es muy fácil de encontrar.
Ahora acaban de pasar un enlace de Vimeo.
Ah, mira. Uno de los libros que comentaba el Diezi Amadiome es Hijas, que son varones, y Esposos, que son mujeres. Género y sexo en una sociedad africana. Y el otro es que creo que me tendré que meter en nuestra web para... No sé si está subido, ¿no? Ah, mira, sí. El otro libro es Matriarcados, Etnicidad y Sistemas Sexo-Género Analógicos y Digitales. Que es los Bijagós de Guinea-Bissau y Zapotecas de México. que se repita más o esto lo pongo. Mira, yo se lo tengo. No sé si el otro lo tenéis, el de etnicidad. Bueno, lo escribo por si acaso.
Sí, mejor.
Además, es un libro bastante difícil de encontrar. Me costó encontrarlo.
Vale, sí, creo que es difícil de encontrar.
Sí, lo voy a poner porque en United Mind sí que lo tenemos porque lo encontré yo. A ver si puedo poner el enlace directamente y así. No tenemos al directo también.
Encontró un enlace. No sé si será esto de la Universidad de La Rioja.
Es que se confunde con una. Ya encontré, os mando el enlace directamente de United, porque se confunde. O sea, si pones esas palabras, te salen como muchas cosas. Digo, lo encontré hace como mucho tiempo. Mira, ahí lo he puesto.
Vale, genial. Había una pregunta que han puesto por el chat. La leo, si quieres. Preguntan, ¿crees que hay una diferencia en la socialización en España de niñas de madre africana y padre español con niñas de madre blanca y padre africano? Por ver un poco el racismo desde una perspectiva de género, si fuera el caso.
¿Puedes repetir la pregunta? Hola, Leo.
Sí. Está ahí en el chat, si quieres.
Me falta el punto.
Sí, o sea, si hay una diferencia entre cómo socializan las niñas que son de madre africana y padre español en comparación con las niñas que son de madre blanca y padre africano.
Sí, 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 creo que la hay. Creo que las mamás africanas siempre tienden a acercar más la identidad a los niños y niñas, sí. Además es una cosa que suelo hablar a veces con amigas que eso ocurre, no sé, hay más interés realmente en que tengan eso, ¿no? No todos y todas, pero en general yo los hombres que conozco de madre negra pues, y padre blanco pues sí que tienen como una perspectiva diferente, ¿no? Es que es curioso, no sé si a lo mejor es que en mi caso, por ejemplo, mira, mi padre hace unos años estábamos un día haciendo un evento en la librería, está súper orgulloso, él viene y todo genial, pero él le decía a alguien, uy, pues si yo a mi hija nunca le he hablado de África, ¿no? Entonces era algo como que no le ven demasiada importancia, ¿no? Y en el caso de pues, la pareja, que son las mamás blancas, sí es verdad que yo creo que estando en 2021 falta un poquito de interés a veces, ¿no? En este caso, aquí en la librería hicimos unos talleres hace unos años porque en este caso habían dos mamás que habían adoptado niños y niñas etíopes que tenían mucha curiosidad para que tuvieran referentes, porque tuvieran eso, tenían mogollón de interés en esto, e hicimos eso. Pero realmente incluso las demás madres o padres, al final lo dejamos porque es que no había realmente interés, ¿no? Lamentablemente no hay tanta gente que vea la importancia de esto, ¿no? Y eso también es un mundo, ¿no? Y en tema de adopción además, ¿no? Porque aún pues, si tienes a familia, padre, madre, están juntos o tal, pero el tema... Y muchas de estas parejas, además, que es el padre se va, ¿no? El padre igual está, se va, o le pasa algo y desaparece. Entonces, mucha gente, esa parte de las raíces, pues, directamente no están, o ni siquiera sabe dónde están, y ni siquiera hay madres que ni siquiera quieren hablar de ello, ¿no? O sea, las que me he encontrado con un mogollón de casos súper, súper diversos en ese sentido, ¿no? Y me da un poco de pena al final, porque crecer sin ningún referente o crecer con alguien que no te acerque eso, pues, creo que es bastante duro, ¿no? Incluso el otro día, bueno, algo que pensaba también en este caso del tema de la adopción, conocí a una chica, ella saharaui, y claro, ella llegó aquí siendo musulmana, se ponía a rezar, ¿no? Y me contaba pues, que, por ejemplo, el padre y la madre se burlaban de ella. De, no, pero si Dios no existe, ¿pero qué haces? Pero, ¿no? Entonces también niveles de esto y de racismo en casa que, jolín, es duro eso también, ¿no? Si no tienes una referencia, si no tienes a nadie que te diga, y más hoy en día que ya digo, jolín, cuando yo era pequeña, pues bueno, aún puedo entender que no había internet y que no habían un montón de herramientas, pero es que ahora mismo tienes libros, tienes páginas para cuidar pelo, tienes eventos, tienes un montón de... A ver, depende de dónde vivas, obviamente. Pues, si vives en un pueblecito, igual eventos no hay mucho, ¿no? Pero creo que hay muchos espacios donde ahora mismo se puede hacer eso y hay gente pues, que no tiene interés, vamos, en ello, ¿no? Ya sea porque no lo han sufrido, no piensan que sea importante o...
Vale, me parece que no hay ningún turno de palabra. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, alguna aportación o algo que se haya quedado un poco en el tintero. Luz, bien.
Hola, no sé si se me oye. Buenas tardes. Pues hola a todos. Débora, muchas gracias por la presentación. Estuvo fenomenal. La verdad es que aprendí muchísimo. Tengo un libro de Bell Hooks pendiente de leer y te quería preguntar al hilo de la visión del feminismo desde el amor y cómo Bell Hooks critica pues, posturas como la de Beyoncé, ¿no? Al hablar de un feminismo de la rabia y... no sé si de alguna forma se enfoca como autocrítica, ¿no? O ella misma lo quiere poner de manifiesto, me refiero a Bell Hooks, como autocrítica en el sentido de que pues, al feminismo se le viene acusando, en mi opinión, bastante injustamente, porque no, o sea, el feminismo es muy diverso, no podemos circunscribirlo a una sola postura, ¿no? Pero me llama esa atención, ¿no? El feminismo entendido como un mecanismo de rabia que todavía empeora nuestro derecho a la reivindicación, porque si lo hacemos desde la violencia y desde la rabia, se deslegitima. Entonces quería saber cuál es tu opinión al respecto y cómo lo enfoca Bell Hooks, ¿no? De una perspectiva más integrativa o, bueno, el amor siempre es integrativo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Débora? Gracias.
Gracias, Luz. Pues lo veo, a ver. Claro, ya he comentado un poco, a mí Beyoncé no comulgo mucho con su postura, incluso no sé si os acordaréis de esta cosa que había un videoclip donde ella recitaba Chimamanda, ¿no? Decía ciertas cosas de un libro de Chimamanda, me parece que era de todos deberíamos ser feministas, ¿no? Entonces la gente automáticamente ya dijo, ¡guau! ¡Qué feminista! ¿Qué tal? ¿No? Sacas a mujeres así, medio desnudas, haciendo violencia... Que es que a mí me parece tan capitalista lo que hace que no sé si si buscas Bell Hooks critica Beyoncé, hay un vídeo de un minutito donde es como muy conciso lo iba a poner, pero al final no lo puse. Entonces yo creo que ella critica porque no, claro, una persona que habla del amor, que habla de esto, que también es tan sencilla ella, es tan tal, claro, de repente alguien como Beyoncé, yo creo que al final lo de Beyoncé es por interés, ¿no? Es como ahora ha hecho un videoclip de como muy africano y todo el mundo, ¡guau! ¿Pero lo haces ahora? ¿No llevas toda tu vida siendo igual, ¿no? Cuando yo veo a su hermana Solange y es su pelo afro, su amor, su tal, o sea, es otro rollo totalmente, o sea, ya la veo intrínsecamente feminista la hermana, ¿no? Pero ella al final es alguien que alimenta el capitalismo, alimenta esa imagen, siempre con su pelo liso, siempre con esto, entonces que de repente me hagas un vídeo diciendo que eres tal, simplemente me parece que tus productores quieren que vendas más y han visto que esa es la manera, no sé hasta qué punto es algo real, ¿no? No sé si alguien feminista permitiría que su cuerpo se vendiera así en televisión. No lo sé, ¿no? Pero ya digo, Bell Hooks es muy crítica, también tiene una crítica que me gusta mucho, critica el libro de Ta-Nehisi Coates, escribe el libro de Entre el mundo y yo. Es un libro también muy recomendable porque habla de Estados Unidos, tipo los 90, y es un libro que me encanta, y es que es un libro que encanta a todo el mundo, tiene un premio, no me acuerdo, Pulitzer o algo así, y ella sale en un vídeo criticándole un montón, ¿no? Diciéndole, claro, es que tú perpetúas esa idea de patriarcado, de que los hombres tienen que ser fuertes, de que tal, porque es como una carta que él le escribe a su hijo cuando va a cumplir 15 años para avisarle de la violencia con la que se puede encontrar, ¿no? Pues te pueden matar, mira lo que ha pasado. Entonces, ahí también como que le perpetúa esa cosa de tienes que ser fuerte, tienes que ser así, ¿no? Y ella lo critica además tranquilamente, ¿sabes? Que me encanta cómo lo hace, porque además lo hace de una manera súper, súper, ahí lo dejo, ¿sabes? Y no tiene pelos en la lengua en ese sentido, ¿no? Pues bueno, ya digo, no sé hasta qué punto la violencia al final es un alma, o sea, no es que no crea la violencia, o sea, no es que yo sea súper pacifista ni mucho menos, ¿no? Creo que a veces la violencia es necesaria y hay que sacar esa rabia, ¿no? Y hay que hacerlo, pero claro, cuando alguien como Beyoncé, que llega a tantos miles de personas, hace esto de esta manera, ¿qué mensaje está dando también, no? Porque es que es un arma muy grande la que ella tiene y que podría hacer para llegar a toda esa gente y la está haciendo así. No, aparte a mí, ya digo, me flipó cómo se vestían las Black Panther, ¿no? Con los shorts, con el top por aquí, que dices, bueno, qué necesidad, ¿no? Las puedes haber puesto vestiditas, pero tampoco, ¿no? Tampoco es que quisiera, o sea, era como, para mí era un poco como sexualizar el tema de los Black Panther, ¿no? De repente sacar ahí un montón de mujeres, porque al final ella intenta un poco copiar a los Black Panther, pero los Black Panther eran hombres y eran mujeres, y pone un montón de mujeres con shorts, pues, no estoy muy de acuerdo con eso en concreto. La violencia, bueno, creo que a veces se puede usar y a veces no. Y que la rabia es sana y que es sano sacar las cosas, por supuesto, sí, ¿no? Ya está. No sé si hay alguna pregunta.
No. Edith enviaba el vídeo que has comentado, lo he pasado por el chat, para quien quiera guardárselo para verlo. Sí, Leticia tiene palabra.
Hola, ¿se me escucha?
Sí, te oigo.
Bueno, muchas gracias. La verdad me ha gustado mucho también tu presentación. Me gusta mucho Bell Hooks en general también. Y quería preguntarte sobre este tema de la violencia, ¿no? Que no sé, como que me choca de repente un poco porque a lo mejor a lo que se refiere Bell Hooks con lo de la violencia es como la violencia masculina, patriarcal, ¿no? El uso de este tipo de violencia, porque, pues no sé, aunque no, las sufragistas, por ejemplo, utilizaron este tipo de herramientas para reivindicar el derecho al voto, ¿no? Y en el caso de México también está sucediendo, ¿no? O sea, se hicieron muchas cosas antes de utilizar la violencia para ser escuchadas, y hasta que no se usó la violencia, de cierta forma, claro, ¿no? Es como han sido escuchadas. Entonces, no sé qué piensas al respecto sobre esto, y bueno, obviamente relacionado con el pensamiento de Bell Hooks.
Claro, yo creo que una cosa es usar la violencia cuando hace falta y otra cosa es vender el uso de la violencia, ¿no? Creo que son cosas un poco distintas también. Yo creo que a veces, es que lo que dices, si a veces de una forma pacífica no se consiguen las cosas, sabemos que con la violencia quizá sí que se consigue, pero claro, esto va un poco con una de las frases que antes he puesto de que al final, o sea, comparamos el hacer con el decir, ¿no? Entonces al final hacer un vídeo haciendo algo es más decir, porque tú no es una realidad lo que estás haciendo, ¿no? Es como un mensaje que quieres pasar. Entonces, bueno, yo creo que hay mucha responsabilidad ahí y por supuesto sí que creo que con el amor en muchas ocasiones, en la mayoría, se consigue más que con la violencia, pero que a veces hay que usar la violencia y está bien, ¿no? O sea, creo que está legitimado y está bien hacerlo, pero ya digo, otra cosa creo que es vender la violencia con sexualización, ¿no? Porque a mí eso también me parece violento. Igual cuando lo vi me sentí violentada, ¿no? Pensando, ostras, ¿por qué estas mujeres a lo Black Power no salen con toda su ropa puesta y tienen que ir medio desnudas, ¿no? Porque yo no me sentí bien, ¿no? Recuerdo la sensación al verlo y pensar, uy, ¿qué está haciendo esta persona, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto, ¿no? Y lo de Chimamanda igual, recuerdo ver el vídeo y decir, es que no me está demostrando nada, o sea que ¿no? Es como si alguien súper patriarcal coge, viene y me lee medio libro. Pues, vale, está bien, pero si luego tienes ese pensamiento y por detrás vas a hacer lo otro, pues no lo sé. No sé si te he respondido un poco a la pregunta.
Sí, 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 muchas gracias.
Vale, pues si no hay ninguna intervención más, si queréis vamos cerrando, lo que os parezca. Bueno, pues muchísimas gracias, Débora, por compartir pues eso, toda esta presentación, este rato y todos estos saberes, que la verdad que ha sido una maravilla escuchar, también me ha encantado. Y me ha gustado también mucho que haya habido tantísima participación, tantos debates, tantas opiniones que se hayan compartido aquí. Me parece que se ha generado un espacio muy guay para hablar. Y nada, pues eso, si no hay más intervenciones, si queréis nos despedimos ya por hoy. Y nos vemos el martes que viene en la siguiente sesión, que es con Remei Sipi, y el tema es raza, feminismo y antirracismo. Si queréis os dejo ahora el enlace por el chat.
Pues muchas gracias también a vosotras, porque la verdad que cuando me llegó el tema dije, ostras, me encanta. Es que soy una apasionada de Bell Hooks, ¿no? Me encanta la manera en la que se expresa, que habla, y así como ese mensaje para todo el mundo, ¿no? Y dije, me gustó mucho la línea, y bueno, gracias por invitarme a participar en este espacio, ¿no? También ha sido muy, muy enriquecedor compartir con vosotras y vosotros. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a todas también por participar y nos vemos en la próxima.
Adiós.